Nosotros somos todo lo que hacemos, no lo que decimos. Una cosa es dar un mensaje y otra cosa es ser el mensaje. Mucha gente que toma un mensaje y lo hace discurso, y otros lo hacemos vida.
Muy, pero muy buenos días. Soy Seba Sosa y esto es, sí, otro episodio, otro encuentro de Emprende con Propósito. Es lindo poder compartir. Recuerden que está este canal abierto siempre, podcast@emprendeconpropósito.com.ar. Y hoy tenemos un amigo, un invitado especial, una persona que lo caracteriza su actitud que tiene de la vida. Es emprendedor, conferencista, autor, fue quien fundó Rugby Sin Fronteras y hace de todo. ¿Sí? Está con nosotros Juan Bautista Segón, quien va a estar acompañándonos. Y es muy probable que, como esta charla puede llegar a darse, y vamos a hablar absolutamente de todo, puede llegar a darse dos episodios que salgan de acá, si no es tres, pero dos episodios seguramente saldrá de esta conversación. Podcast número 68, Optimistas Compulsivos. Bauti, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un placer, Sebas, un placer. Primero, un honor para mí, una bendición poder estar comunicándonos a través de estos medios. Y además les cuento que me siento en Hollywood. Hay un equipo de producción atrás que es tremendo, que está basado en los detalles de la excelencia. Así que no me dejé maquillar porque hice ese video después, pero se siento realmente en Hollywood. Gracias por la invitación,
¿sí? No, por favor, y no, gracias por la mención del equipo siempre. Viste que a veces hay una o dos caras o tres caras al frente, pero hay gente detrás de las cámaras que hace todo posible, ¿no?
Siempre, siempre. Así que... Y benditos equipos que tenemos atrás nuestro, ¿no? Aprovecho para saludar a Anita, que es mi plataforma de donde salgo todos los días, que sin ella no, nada de esto sería... No sé cómo sería, pero así seguro que no.
Definitivamente,
sí. Así que todos tenemos nuestro primer equipo de ahí de donde salimos y ese es el primer paso, ¿no? Si salimos empoderados, salimos debilitados. Y te faltó decir emprendedor, porque muchos me conocen. Claro, el Juan Bautista me llevó 45 años tener éxito de la noche a la mañana, digamos. Pero emprendedor desde los 14 años, así que Emprende con Propósito me parece un título tremendo de lo que hacen. Gracias. Todos los emprendimientos fueron siempre con propósito, así que muy identificado con todos ustedes.
Es lindo, ¿no? Cuando uno tiene un norte, y creo que, yo siempre digo, uno no está peleado con el dinero, o con toda empresa para ser exitosa debe tener una suerte, digamos, debe tener algo de rentabilidad, ¿no? Pero, pero cuando el motor y lo que te lleva, creo que te empuja, es algo que está por encima de todo ese resultado financiero, ¿no?
Totalmente. Sea como una consecuencia, digamos, o sea... Ese cuento lo deben haber escuchado 10 veces y sobre todo ustedes en la construcción, pero refleja mucho en las formaciones, me baso en eso, ¿no? Tres personas poniendo ladrillos en la misma pared. El primero pone ladrillos, eso es la maestría, es uno de los motivadores que nos movilizan. Le pregunta, ¿qué estás haciendo? Pongo ladrillos, soy albañil. A todos nos moviliza la maestría. Desde chiquitos jugamos bien al fútbol o a la canasta, lo que sea, ¿no? Al segundo le preguntan qué estás haciendo y dice, uy, qué buena pregunta, estoy ganando 1.500 pesos por día, 1.000, dice, con eso le doy de comer a mi familia. Ese es el segundo motivador, a todos nos motiva la autonomía, la sustentabilidad, ganar plata, más en un mundo capitalista en el que vivimos. El tercero le preguntan qué está haciendo y el tercero dice, uff, difícil explicarlo, estoy construyendo la catedral más grande del mundo, esta obra la van a admirar mis nietos, mis hijos, porque esta es la pared atrás de un atrio. También pone ladrillos y también gana plata, pero él está construyendo la catedral más grande del mundo, ¿no? Y yo creo que con los emprendimientos, como ustedes hacen, cuando vos vas detrás de un propósito, de inspirar, de dejar algo, de tocar alguna vida, de iluminar, después la herramienta es la que quieras, ¿no? También vas a tener que poner ladrillos y también vas a ganar dinero. Pero desde otra mirada.
No están encontradas, no están peleadas, pero lo vivís desde otro lugar.
Claro.
Lo vivís de otro lugar. ¿Cómo Bauti, podemos pasar de la queja a la acción?
Qué bueno. Bueno, a ver, primero quiero aclarar que lo que digo puede estar equivocado, porque las creencias cambian siempre. A los 20 años me peleaba con todos de cosas que creía, que no eran las que creía a los 30, después a los 40, hoy a los 52. Siempre hablo desde la experiencia, ¿no?
El 2020 fue el mejor año de mi vida. Y el 2021 lo está superando.
Claramente eso no tiene que ver con lo que pasa afuera mío. O sea, afuera todo está sucediendo, ¿no? Tiene que ver con lo que pasa dentro mío. Porque hace mucho, bueno, doy un taller que se llama Ambiente Libre de Quejas, ¿no? Donde ya ponemos el cartelito, antes podíamos fumar en cualquier lado, estamos en un restaurante, en el avión fumaba la gente. Sí, sí. Un día se prohibió fumar, entonces pusieron un cartel prohibido fumar. Si vos querés fumar, bueno, ya sabés que hay un cartel que yo te puedo decir, flaco. Entonces, ¿qué hacemos? Un taller ambiente libre de quejas donde se pone el cartelito. ¿Y de dónde surge esto? Y le voy a decir una comparativa que por ahí le sirve, porque a mí me cambió la vida. Los sobrevivientes de los Andes, los uruguayos, se caen en la montaña. Todos recordarán la historia de Viven. De cualquier parte del mundo son un patrimonio de la humanidad. Gustavo Servino es como un hermano de la vida y es uno de los sobrevivientes de los Andes. Pero relato rápido, digamos, el avión se cae en la montaña, mueren la mitad de los pasajeros, la otra mitad queda con vida a 4.800 metros de altura, donde las temperaturas llegan a 30 grados bajo cero a la noche y a 40 grados sobre cero durante el día por el efecto refractario del sol en la nieve. En ese momento eran víctimas de una tragedia, entonces estaban esperando que los vengan a buscar. Miraban todo el día cuando venían los helicópteros, los montañistas, y arman una radio. En esa radio escuchaban qué pasaba con la búsqueda de ellos. El décimo día escuchan que se suspende la búsqueda, porque no hay ninguna posibilidad que haya nadie con vida, y ellos lo escuchan en la montaña, ¿no? ¿Te imaginas la noticia? Entra Gustavo Nicolich al avión y dice, miren, tengo una noticia mala y una buena. La mala es que nos dan por muertos, no nos buscan más. La buena es que a partir de ahora solamente depende de nosotros salir de este lugar. ¿Cuál es la primera regla que ponen? En ese momento no cambian el clima, ni el hambre, ni el lugar. No, lo único que cambia es su postura.
Dejan de ser víctimas de una tragedia y se transforman en protagonistas de su historia.
Gustavo siempre dice que no necesitas caerte en la cordillera de los Andes para tener tu montaña. Todos tenemos nuestra montaña. Y hoy, la montaña en la que caímos como sociedad, para mí, es esta crisis moral que nos atraviesa a todos. Digamos, una pandemia, una situación como la que estamos atravesando, lo que hace es desnudarte, dejarte desnudo. ¿De qué tan preparado estás para enfrentar estas situaciones? ¿Cómo está tu mundo interior, digamos? Si tu mundo interior es la causa o es el efecto, ¿no? Si es el efecto, me vas a decir, con todo lo que pasa, ¿cómo querés que me vaya? Si tu mundo interior es la causa, vas a decir, bien, estoy en equilibrio, en armonía, en paz, seguro, porque lo tengo dentro mío, digamos. Entonces, mi mundo, yo no puedo dar lo que no tengo, ¿no? Ahora, ¿qué hacen los sobrevivientes de los Andes para no irnos mucho por ahí? La primera regla que ponen entre ellos es que nadie se podía quejar. A que se quejaban, no le daban de comer hasta que no les pudiera disculpas a todos. Los sacaban del avión. Pues la queja no aportaba nada. Era un terrorista de energía, de tu energía. Digamos, todos tenían frío, sí. Todos tenían hambre, todos tenían... Todos vivimos en esta situación. Con esta política, con este gobierno, con todos. Ahora, que vos te vengas a quejar conmigo no me aporta nada. Lo que tenemos que pensar es, ¿cómo hacemos para encontrar una solución? Entonces ellos dejan de ser víctimas de una tragedia y se transforman en protagonistas de su historia. Empiezan a pensar soluciones. Y empiezan a caminar, caminan 100 kilómetros en línea recta. 100.000 pasos en un lugar donde estuve 4 veces con ellos, con los sobrevivientes, allá en la montaña donde están los restos del avión. Te enterrás hasta la cintura con la nieve. Ahora, tu cabeza se pone a buscar soluciones. ¿Por qué es el mejor momento? Y porque siempre estuve al servicio, porque digamos el 18 de marzo del 2020 era un desocupado más. Yo tenía eventos presenciales, daba más o menos entre 90 y 100 conferencias por año. Y tengo el taller de cómo transformar un grupo en un equipo, que es presencial. Tenía 26 eventos confirmados el 18 de marzo del 2020. La mayoría de ellos conseñados. Se cayeron todos. Ahora, me dijeron en marzo, yo siempre me preparo para lo peor esperando lo mejor. Eso lo aprendí de Gustavo también, ¿no? Escuché a nuestro presidente, creo que tenemos.
Creo que tenemos, sí.
Sí, pues yo ya le quité poder a la política hace 15 años, no los escucho, así que ni sé quiénes son, pero sé que tenemos algo así. Pero ahí teníamos una situación, a ver, nuestro guía, ¿qué nos dice? Entonces dijo, miren, en 15 días, y yo dije, me voy a preparar para un año, dije. No le, y le erré, porque era que había que prepararse para más. Entonces, ¿qué sucedió? No me resistí ni un instante a las nuevas reglas de juego. Dije, esto, y me adapté. Digamos, porque si vos te resistís, empezás a sufrir, necesitas que te ayuden, me empezás a quejar. Entonces dije a Anita, le digo, tomémonos marzo y abril, veamos. En mayo estaba, di una conferencia para más de 30.000 personas, era un estadio de fútbol, todo online. Para mí el Zoom era esto, ¿no? El Zoom era la cámara de fotos, haciendo esta cámara así. No sabía lo que era el Zoom. Hoy de conferencia que en una pantallita, digamos, estoy hablando al mundo. Estoy, no sé, antes tenía que viajar, era cosa, hoy doy 4, 5, 10 conferencias por semana.
Después está en la comodidad de tu casa. Te escuché decir, creo que en algún momento corregime si me equivoco, que uno es lo que hace, pero también lo que deja de hacer, ¿no?
Absolutamente.
¿Podrías profundizar un toquecito?
A ver, no todos tienen las mismas oportunidades. Nosotros somos todo lo que hacemos, no lo que decimos. Y eso dicho de otra manera, es una cosa es dar un mensaje y otra cosa es ser el mensaje. Viste, siempre hablo de los pájaros se juntan por el modo de volar, es nuestro eslogan. ¿Y por qué seguimos adelante? Por cómo vuela, no por lo que dice. Entonces, mucha gente que toma un mensaje y lo hace discurso. Y otros lo hacemos vida. ¿Cuánta gente escucha y dice, no, porque habría que, debería que, tendrían que? La primera causal de fracaso de un equipo es que la culpa la tienen los demás. Entonces, a ver, voy a hacer un ejemplo simple. Invité a jugar a los veteranos de guerra argentinos y británicos un partido junto. Los unimos israelíes y palestinos. Y ahora estamos queriendo hacer hace muchos años ya partido entre los hijos y los nietos de los militares y los hijos y los nietos de los desaparecidos. Y ya estuvo a punto de suceder varias veces y va a suceder. Como un mensaje de encuentro, ¿viste? No podemos mirar, o sea, para atrás podemos mirar, pero no podemos cambiar lo que pasó, sí podemos construir un mañana distinto. Divide y reinarás, lo dijo Julio César en el año 100 a.C. Entonces, ¿por qué también somos lo que dejamos de hacer? Si yo te invito a un partido de encuentro, donde no vamos a hablar de nada, simplemente vamos a ver cómo construimos un... Y lo que pasó atrás tenemos que juzgarlo, ya todo el mundo se está dedicando a ver cómo los que tienen responsabilidad tienen que... Pero para adelante, ¿nos podemos encontrar? Y ver cómo, si somos lo mismo. Entonces, si vos venís, es un mensaje, pero si no venís, no es que no estás dando un mensaje. También sos lo que dejás de hacer. Yo, mi metro cuadrado, digamos, ya no hay más grieta, no, pero hace mucho tiempo. El 21 de septiembre del 2019, en Capilla del Monte, hicimos un encuentro con los pueblos originarios. Tengo un movimiento que se llama Argentina Faro, y entonces invitamos a los líderes de las comunidades originarias, de los comechingones, de los toba, de todas las comunidades que pudimos convocar. Vinieron 20 y pico de líderes de los pueblos originarios. ¿Y cuál fue la invitación? Queremos darnos un abrazo de sanación. Pedir perdón, perdonarnos, perdonar. En mi linaje yo tengo sangre de invasores y también de originarios. Digamos, yo puedo decir que en mi metro cuadrado no hay más nada que perdonar, pues ya fue perdonado.
¿Te podrías explayar un poco para los que no están escuchando esto del metro cuadrado?
Mi metro cuadrado este me corresponde a mí. Acá yo soy el dueño de mi metro cuadrado. Soy el presidente, soy lo que quieran. Acá entra lo que yo dejo entrar. Si vos me preguntás que, cómo es la Argentina, si hay corrupción, te digo, no, en mi Argentina no hay corrupción. En este metro cuadrado hay cero corrupción, cero, ¿eh? Acá no hay grieta. A mí no me importa ni qué partido. Acá no hay problemas religiosos. Cada uno está en su proceso. Este es mi país es el más optimista del mundo.
Yo soy un optimista compulsivo.
El optimismo significa creer en las chances que tenemos.
Qué bueno encontrar otro, o sea, viste, enfermo como yo. Así.
Obvio, sí. Por eso estamos, los pájaros se juntan por el modo de volar. O sea, el optimismo es creer en las chances que tenés. Entonces acá es un país solidario, le abrimos las puertas del mundo a cualquier hermano que quiera venir. Me siento orgulloso, este país le abrió las puertas a mis bisabuelos, se morían de hambre. En Europa vinieron acá, trabajaron en el ferrocarril, compraron tierras, pudieron poblarlas. Después la sucesión de gobiernos que nos fueron preparando para este momento hizo que tengamos que empezar de cero 1000 veces. Me fundí 3 veces en mi bendito país. Pero bendigo a todos los seres experimentales que nos fueron conduciendo porque me hicieron prepararme. Estamos preparados los argentinos para este momento. Los latinos, todos. O sea, estamos preparados porque hace 80 años que venimos viviendo... en conflicto, con una inflación. Hay un señor que se llama Borja Vilaseca, no sé si lo conocen, un español, que estoy dando un MBA con él, me invitó hace 2 años, y vino acá a Argentina por primera vez. Entonces me decía, pero Bautista, espérame, dice, yo he traído 1000 libros para entregar, y me dijeron que ayer ustedes pusieron un impuesto a todo lo que es los extranjeros de un 30%. O sea que yo tengo que pagar un 30% más de ayer a hoy porque soy extranjero. ¡Ole! Dice, así se manejan ustedes. Dice, y otra cosa, yo me dicen que esta plata que tengo aquí en el bolsillo mañana va a valer menos. Pero no, va a valer que ustedes tienen una inflación de un 50%. Dice, pero hostias, ¿cómo hacen para vivir de esta manera? Dice, claro, si hoy al mundo le ponen una inflación de un 15% anual, se suicidan, sí, los europeos, los americanos se suicidan en masa. Nosotros nos juntamos en el obelisco a festejar, ¿viste? ¡Vamos, vamos!
Dotti lleva 15 años viviendo acá, 16, qué sé yo, hasta el día de hoy no entiende la inflación nuestra. O sea, hasta el día de hoy que le cuesta entender cómo cambian las cosas.
Claro. Nosotros, bueno, ¿y sabés qué le va a pasar a los americanos cuando tengan una inflación de un 10% anual o 15%? Se van a morir si no saben cómo se hace. Americanos, europeos. Por eso nos preparamos para este momento. Yo creo que uno en la vida se va preparando para cumplir con su propósito. Llega un momento, ¿no?
Te escucho hablar y me viene otra frase tuya que uno puede vivir en el cielo o en el infierno al mismo tiempo, o digamos de alguna manera que sus decisiones definen, ¿no?
Por supuesto.
¿Dónde vivimos, no?
Yo vivo en el paraíso, pero el infierno está acá al ladito mío. O sea, puedo volver hoy mismo. No son lugares, son decisiones. Bueno, hay un slide que pongo en las conferencias que se encuentran dos personas y una le dice a la otra, che, qué bien que te veo feliz, ¿qué estás tomando? ¿No? Muchos dirán ansiolítico. ¿Qué estás tomando? Decisiones. Estoy tomando decisiones.
La vida es una decisión. Y somos co-creadores de nuestra realidad.
Es un momento que si vos no te querés hacer responsable de tu realidad, es fantástico. Pero vas a vivir de acuerdo a donde te lleven, ¿no?
Y volviendo a esto que vos decías hace un rato, Bauti, cuando uno no toma decisiones o cuando uno no se hace cargo de la cuestión, estamos trasladando el poder hacia allá afuera.
Trasladar, o sea, el poder.
A veces queremos que ir por la vida de alguna manera livianamente, como que no, el tema está allá, no nos estamos dando cuenta que estamos cediendo ese poder.
Recuperar el poder, ¿qué significa? Yo le quité poder a todo lo que me hacía mal. Mi abuelo, mi padre, puteaban toda la vida contra las políticas. Yo dije, no le voy a dar cero poder. No tengo ni idea, hagan lo que quieran. O sea, ojalá hagan las cosas mejor, pero yo voy a ser exitoso a pesar. Digamos, le quité poder a los medios de comunicación. Vos querés tener una hemorragia energética, ponete a ver un informativo. ¿Qué es lo que vas a consumir? Angustia, desesperación, miedo. ¿Cómo se conduce a la humanidad? A través del miedo, de la culpa y de la vergüenza. Eso es histórico. El miedo lo patentaron los vikingos. Los vikingos le hicieron saber al mundo que ellos no le tenían miedo a nada. Entonces venía un barco con 50 vikingos, eran 10.000 guerreros, decían, pero ojo, pues esto no van a parar hasta que se mueran. Entonces estaban todos asustados y los vikingos mataban. Corrieron la bola, que eran los más malos. Entonces vieron cómo el otro se debilita. Cuando las emociones tienen vibración, eso lo estudió el doctor David Hawking. Entonces, si vos vibrás de 200 para abajo, estás en estado de defensa, un estado primitivo, donde ni siquiera fisiológicamente tu cuerpo funciona como tiene que funcionar. Si estás en 200 para arriba, estás con poder. Sentís el poder. Esto es el estado de defensa. Todo cuesta, esfuerzo. Y acá es el poder, donde entendés quién sos, qué sos, para qué estás. Y vos fíjate una vibración simple. La culpa vibra en 30, la vergüenza en 20, de 0 a 1000. O sea, son las dos más bajas. El miedo vibra en 100. ¿Cuál es la emoción que está atada al miedo? La ansiedad. Todo el mundo está ansioso. Quiero saber qué pasa. La ansiedad es querer controlar el futuro. Ahora bien, ¿depende de vos? Sí, por supuesto. ¿Sabes en cuánto vibra la gratitud? En 650. Depende de vos. Si vos te levantás a la mañana y decís,
gracias
por haber... Yo anoto, mi hora de empoderamiento es, hacemos yoga con Anita, 15 minutos, hacemos una meditación, claramente guiada, y después tengo un cuaderno que anoto 30, 40 cosas. Gracias por haber dormido en una cama calentita con la mujer que amo profundamente, haberme podido dar un baño calentito, tener esta ropa, gracias que voy a hablar con Seba Sosa y esta oportunidad de llegar a tanta gente que vamos a inspirar. Gracias, gracias. Entonces salgo vibrando en 650, la alegría vibra en 600. ¿Sabes cómo entro ahora a Vi, a la oficina que todavía ni siquiera hablamos de Vi? Es como me lo impongo y también te lo propongo, pues. A veces llegados de mal humor, están todos de mal humor. Entonces yo empiezo a golpear la puerta, ¿viste? Y empiezo, la alegría llegó, la alegría. Entonces hasta que todos nos empiezan a cantar, la alegría llegó. Y es un instante de recargarnos, porque por ahí estás así, teléfono, qué sé yo. Entonces ya saben que empiezo a golpear la puerta y hasta que no estamos todos, la alegría llegó, no entro. Eso es una estupidez, ¿no? Es poderosísimo, porque recuperás el poder.
Bauti, ¿te parece que hacemos un pequeño corte, vamos a un break y la seguimos en el próximo?
Sí, perfecto, perfecto. Da para rato, así que vamos a un corte y para que no se aburra la gente que nos está viendo. Y
enseguida volvemos.
Enseguida volvemos. Jea, jea, Pepe, como diría Carlito Balá.
Uno en la vida se va preparando para cumplir con su propósito. Y somos co-creadores de nuestra realidad. Yo soy un optimista compulsivo.
Gracias, gracias, gracias a Bauti por estar con nosotros. Gracias a todos los que nos acompañaron, los que están allá del otro lado por seguirnos. Recuerden que pueden también ver este programa que lo están escuchando, lo pueden ver en YouTube, una versión, un toque más resumida. En Instagram, Seba Sosa Emprende y Emprende con Propósito en los distintos canales. Un beso grande, saludos a todos y será hasta la próxima. Muchas gracias a todos.